Bien, ¿y vos?
Bien,
¿Cómo lo hiciste?
bien, ministro, acá con toda la energía. Hay
¿Es
un
viernes?
único problema que tengo acá con el equipo de producción, que pensaron tarde en el desayuno, pero ya se decidió.
Y bueno, yo creo que hay que pensar es para esa gente a quienes ustedes le llaman, ¿qué es lo que le pueden ofrecer de desayuno, será?
¿Qué es lo que podemos ofrecer,
¿Eh?
Alejandro? Nosotros, nuestro
¿Algún, algún?
desayuno base es empanada frita de carne con mandioca.
Ay, absolutamente light, entonces fito, entonces el desayuno, ¿qué?
Pero, ¿te sumás o no, ministro? Así enviamos por delivery.
Enviado ya cualquier
Muy
cosa a esta
bien.
altura.
A todo esto, ¿cómo anda su hombro, ministro?
Bien, está, ya estamos en la etapa de la fisioterapia.
Pero ya ha recuperado.
Sí, todavía no podemos activar así deportivamente, ¿verdad? Pero ya estamos alzando el brazo hasta donde podemos.
Bueno,
¿De a
ministro,
poco?
dos elementos que le quiero consultar.
Sí.
Usted recuerdo que había hecho, cuando era senador, había hecho un trabajo, una descripción casi perfecta de esas conexiones, inclusive con gráfico había presentado, de cómo la narcopolítica sí forma parte de nuestra realidad. Es indiscutible que el narcotráfico financia a la clase política porque es una manera de que el poder les pueda garantizar las rutas. ¿Eso sigue tan vigente, ministro?
Y no, yo no encuentro elementos que me puedan decir lo contrario, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, no ha mejorado el sistema de control del financiamiento político, ¿verdad? En general. Porque acá yo creo que hay que ser honesto también, no solo el narcotráfico financia, también financia la corrupción, financia el contrabando. Hay muchos orígenes tienen ese financiamiento o ese capital ilícito. Pero cualquiera sea el origen, debe precautelar nuestra ley. Ahora, yo digo por la experiencia que tenemos, que tuvimos y tenemos, obviamente el tráfico de drogas es uno de los elementos que financia. Y te digo porque hace poco en un caso que recordarás, en Luque, una serie de allanamientos relacionados a microtráfico, cayó un candidato a concejal. Él pretendía financiar su campaña política con lo que recaudaba de la venta de drogas al menudeo, de un partido. Y creo que un mes atrás cayó otro candidato de otro partido. Sea que no permea en la mayoría de los partidos y candidatos.
Que, o sea, en realidad esa financiación no distingue sectores políticos.
No, absolutamente. O sea, el sistema está preparado. Y más aún ahora, Javier, que hay una exigencia ciudadana, o sea, hay mayor exigencia ciudadana a la clase política. Inclusive están solicitando que el Estado ya no financie, por ejemplo, las campañas políticas. Y si eso se llega a concretar, Javier, ahí sí dejaríamos a merced de todo, de lo ilegal, principalmente el financiamiento de muchas candidaturas. Porque aún en el supuesto hipotético caso de que un empresario, una persona de bien, financie, apoye económicamente candidaturas, también debe ser controlada, porque no se puede estar financiando a todos los candidatos de todos los partidos, ¿verdad? Es decir, como se dice normalmente, poner el huevo en todas las canastas, porque eso desvirtúa la proyección y la posibilidad de igualdad ante todo, entre todos los candidatos. O sea, si en el caso de una de un financiamiento legal, honesto, debe controlarse con mayor razón cuando el financiamiento no tiene posibilidades de ser registrado, de ser controlado. Y más aún eso se da en zonas de frontera.
Claro, ministro, ahí es inevitable observar un poco movimientos, o sea, decir, vincular instituciones. SENAT ya no escapa de este tipo de realidades. O sea, SENAT indefectiblemente ya no solamente es plantación de marihuana, la intervención de la SENAT ya no solamente es en un operativo de incautación de cocaína. Es todo mucho más complejo ahora la responsabilidad que tienen ustedes y sobre todo el relacionamiento institucional con CEPRELAT y otros que tienen que ver con el movimiento de la plata, ministro.
Totalmente. Hoy, de hecho, todos los casos de narcotráfico que iniciamos, inmediatamente se da intervención también a una unidad que tenemos, que es el de delitos financieros, justamente para que precautelar de que el dinero obtenido como consecuencia de ese hecho investigado pueda ser proveniente de o relacionado al narcotráfico. Y hemos encontrado allí varias líneas que nos llevan a muchos actores, o sea, actores políticos, judiciales, de todos los ámbitos de las fuerzas públicas, que de alguna u otra forma participaron como protectores y en algunos casos hasta cómplices. El caso de Hilo, por ejemplo, que fue ya en esta gestión, fue investigado un diputado, está imputado un fiscal, está imputado asistentes fiscales, hay policías, solamente en ese caso. Por eso tiene connotaciones mucho más amplias las actuaciones de SENAT, porque también tiene un tema transversal, que es la corrupción detrás de todo esto, ¿no?
Entiendo. Bueno, ministro, le hacía sobre consulta sobre estos detalles porque la diputada Celeste Amarilla fue suspendida por sus colegas. Yo entiendo más que ahí hay una cuestión de que le cobraron algunas cosas a la diputada y le cobraron porque siempre dijo realidades y en esta última ocasión le tocó decir que hay muchos colegas sus colegas quienes llegaron a esas instancias porque utilizaron plata sucia del narcotráfico, de la corrupción o de algún hecho ilícito de vuelta. No les gustó, oye, castigá. Pero es innegable. Lo que ella dijo en un discurso ante el Frente Parlamentario contra la Corrupción es real.
Yo soy consciente de que puede darse perfectamente. Y te digo yo que presenté en su momento aquel informe, ¿verdad? Ahora, lo que sí te puedo decir es que hoy en día también ya se cuidan mucho más, ¿verdad? Hoy ya así nomás no están llamando. Las conductas que antes eran casi cotidianas, ¿verdad?, muy comunes, en el sentido de que llamaba un diputado, un congresista en general, un senador, y pedía por fulano, mengano, que se le suelte, que no se le agarre, o sea, ese tipo de cosas. Después de todos los audios que tomaron conocimiento público, congresistas que fueron que perdieron su investidura por ese tipo de actuaciones, hoy en día yo te digo, por las conversaciones que he tenido con varios congresistas, hoy se cuidan muchísimo. No sé, no a mí no me consta porque estamos en del otro lado en investigaciones. A mí no me consta que el porcentaje mencionado sea de esa magnitud, ¿verdad? Pero al no existir un sistema de control como te mencioné, o sea, el sistema permea la posibilidad de que se dé todo tipo de financiamiento de origen ilícito, ¿verdad? No solo el narcotráfico, sino también corrupción y contrabando y otros hechos punibles, ¿verdad? Porque el que actúa ilícitamente, ¿a quién intenta tener en sus manos, ¿verdad? Al fiscal, al sistema de justicia local, ¿verdad? Porque eso es usual, ¿verdad? Y yo recuerdo fiscales que me comentaban que cuando iban a sus lugares asignados, se le acercaba siempre gente y le decía: mira, doctor, acá yo te traigo esta cantidad, vos no venía de la capital, y yo sé que te va a hacer falta a vos, y le deja allí un $5,000, un $10,000, ¿verdad? Y el fiscal no le conoce a esa persona, ¿verdad? O el juez, ¿verdad? O sea, por la duda ya le dejan nomás luego. ¿Por qué? Porque con eso está comprando ya la intervención del fiscal, ¿verdad? Para una necesidad eventual, porque si es contrabandista, en algún momento ata y le va a agarrar el fiscal y ahí le va a hacer recordar eso. Y lo mismo en el ámbito político. Se genera, se financia campaña justamente para que en un momento dado ese político intermedie y llegue a forzar alguna o evite alguna intervención en donde se vea afectado a su financista.
Claro, claro.
Por eso lo que es importante, y yo digo nomás de que no ha cambiado mucho de nuestra época a hoy el control del financiamiento. O sea, si se daba en aquel tiempo, ¿por qué no se puede seguir dando ahora?
Es una cuestión de debilidad de las instituciones, o las normativas no están adecuadas a este tiempo.
No, y hay que mejorar la norma, ¿verdad? Hay que mejorar la norma y fortalecer las instituciones de control. Sí. Pero también tenés por un lado, lo que te había mencionado, la exigencia aún mayor del ciudadano al político, en el sentido de al Estado mismo, le dice: ¿para qué vamos a estar financiando candidaturas políticas? ¿Por qué gastar dinero en entregar, en traspasarlas a los partidos políticos para que financien sus campañas, ¿verdad? O sea, por un lado, se le saca la posibilidad de financiar legalmente o en forma controlada, y se deja entonces, y uno piensa: ¿quién entonces va a financiar las campañas políticas? O sea, yo prefiero entregarte a vos como Estado, Javier Panza, yo te entrego 10 millones de guaraníes y rendime de vos sobre esos 10 millones de guaraníes, como cualquier institución pública. Así como la Contraloría interviene para controlar un municipio o una gobernación, también tiene que intervenir en los partidos políticos para que sean controlados no solo en las generales, sino en las internas, porque en las internas realmente es donde se da ese mayor flujo de dinero.
Ya, correctísimo. Bueno, ministro, terminamos haciendo unas reflexiones que también son válidas, pero quería preguntarle, en realidad le llamamos para acceder a más datos con respecto al hallazgo de estas 7 avionetas y un helicóptero en un aeródromo en la ciudad de Areguá. Esas avionetas encontradas, ¿ya se pudo hacer cruzamiento de las matrículas? ¿Es posible hacer una trazabilidad, ministro?
Sí, es posible, pero te aclaro, Javier, esa fue una operación del fiscal Pechi, y creo que utilizó a al equipo operativo de crimen organizado de la policía.
Ah, con ellos fue.
Con ellos, o sea, ellos hicieron la operación. Lo único que yo sé del hangar es que había sido utilizado por una de las aeronaves siniestradas en el Chaco. Bueno, como hangar, ¿verdad? Pero es un hangar, es un hangar público, o sea, que se arrienda a quien quiera ir a hacerlo, ¿verdad?
Claro, claro. Pero ¿quién hace esa toma de muestras para ver si hay polvo de cocaína en estas avionetas, ministro? ¿El laboratorio forense?
El laboratorio forense del Ministerio Público, o sea, con autorización del fiscal, debe ir a hacer el microaspirado para determinar de que alguna de esas aeronaves o un vehículo o una alfombra fue utilizada para el transporte o el resguardo de droga, ¿verdad? Porque eso finalmente queda en las fibras.
Sí.
Y se puede determinar a partir de esa operación forense. Creo que es lo que va a hacer ahora el fiscal Peche.
¿Y ese helicóptero, ministro?
Sí, nosotros al tomar conocimiento a través de las noticias pedimos información también y trasladamos eso al Ministerio de Seguridad argentino. Y ellos ya posteriormente informaron, creo que a través de la provincia de Buenos Aires, de que efectivamente ese era un helicóptero utilizado, arrendado por una empresa a la policía bonaerense para ser utilizado en una determinada ocasión. Aparentemente terminó el plazo de contrato y aquella aeronave se trasladó a Paraguay para su mantenimiento. Pero hasta ahí es mi conocimiento. Probablemente hay que determinar qué fecha entró, o sea, si aduana tomó registros de la misma, porque también puede ser posible, y es más, yo creo que está previsto que sea utilizado también el Paraguay como un lugar de logística en donde aeronaves extranjeras puedan venir, no para operar, sino que para, por los costos operativos, hacer ese tipo de gestión, ¿verdad? De mantenimiento de las aeronaves, ¿verdad? Y luego regresan. Esta aeronave aparentemente vino el año pasado, fin del año pasado, pero ya no regresó, ¿verdad? Esa es la información que nosotros tenemos.
Claro, porque también el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo que no, pero ese no es nuestro, dijo en forma paralela. Entonces,
creo que hoy, porque son nuevas autoridades.
¿Cambió la línea de información?
Creo que ya son otras las autoridades y rescindieron el contrato con aquella empresa. Y bueno, obviamente ya no estaba operable para oficialmente, ¿verdad? Pero lo que nos extrañó a todos es que seguía manteniendo el logotipo oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
La forma en que encontraron con polvo, tapado y demás, da cuenta que no estaba volando este helicóptero.
Hace rato, ¿verdad? Por eso, sin echar a andar mucho la imaginación, yo creo que hay que tener elementos objetivos. Entonces, yo estaba a ver cuando efectivamente aduana registró su ingreso. La empresa misma va a tener registros probablemente de la situación de esa máquina. Y me imagino que tiene algún propietario la misma, ¿verdad?
Sí, bien clarito.
Pero son situaciones que así aparentan cierta irregularidad que deben ser investigadas.
¿Qué tanto podría tener vínculo con el caso, con este piloto de Zamora, ministro?
No tengo información. La única que sí estaba dentro de nuestra línea en su momento es que ese hangar había sido arrendado en su momento para resguardar una de las aeronaves que había sido, creo que cayó o fue incinerada en el Chaco, en una operación.
Ya. Bueno, ministro, yo sigo, que tenga buen día, un gusto.
Igual. Fuerza.
Aquí en la Unión 800 AM, el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio.